La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel continúa bombardeando Gaza mientras Qatar dice que hay avances en las conversaciones para liberar más rehenes. La crisis humanitaria se agudiza en la franja de Gaza y se requiere combustible con urgencia, anticipando que en unas horas se quedarán sin luz. Y Mike Johnson, legislador republicano por Luisiana, es el nuevo candidato para presidente de la Cámara de Representantes. Hoy es miércoles 25 de octubre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Y comenzamos con la información. Israel continúa con los bombardeos en Gaza mientras Qatar extrema esfuerzos para lograr la liberación de rehenes en manos de Hamas y Estados Unidos confía en una pausa en la invasión terrestre. Informa Yoconda Tapia.
Ante la inminente ofensiva terrestre israelí de Gaza, el presidente Joe Biden enfrenta el desafío de equilibrar el apoyo inquebrantable al aliado más cercano de Estados Unidos en Medio Oriente con las demandas internacionales de una protección más sólida para los civiles en Gaza. El mandatario estadounidense también debe intentar evitar una guerra más amplia en Oriente Medio y junto a sus principales asesores han estado aconsejando al gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu que considere el impacto a largo plazo de una estrategia que exige una poderosa venganza contra Hamas. En medio de todo esto también está la situación de rehenes estadounidenses y de cientos de ciudadanos estadounidenses que intentan dejar la zona del conflicto y están parados en la frontera con Egipto, mientras se pide a Israel postergar la ofensiva terrestre. La Casa Blanca afirmó que la pausa humanitaria que pidió el secretario de Estado Anthony Blinken en el Consejo de Seguridad de la ONU no es lo mismo que un alto al fuego, que según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, solo beneficiará a Hamas en este momento.
This is war.
Esto es guerra, es combate, es sangriento, es feo y va a ser complicado, y civiles inocentes van a resultar heridos en el futuro.
En tanto, el primer ministro de Qatar dijo hoy que hay algunos avances en las negociaciones sobre rehenes. El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, que es también el ministro de Asuntos Exteriores, dijo que espera que pronto se produzcan avances en la liberación de estas personas y sus afirmaciones se dieron con el canciller turco en Doha. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional israelí, Tzaki Hanegbi, describió hoy la intervención diplomática de Qatar en los aspectos humanitarios de la guerra con Hamas en Gaza como crucial en este momento. Me complace decir que Qatar se está convirtiendo en una parte esencial y una parte interesada en la facilitación de soluciones humanitarias, dijo Hanegbi en una publicación en inglés en la plataforma de redes sociales X. Los ojos del mundo están puestos en Gaza mientras la violencia persiste. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, mientras la crisis humanitaria se intensifica en la franja de Gaza, se produce un fuerte impasse entre altos funcionarios israelíes y el secretario general de la ONU, e incluso se exige su dimisión. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La urgente necesidad de ingresar suministros vitales a Gaza de forma sostenida, una tarea que está resultando misión imposible, se convierte en la prioridad de gobierno y organizaciones internacionales y las agencias humanitarias de la ONU ya han alertado que cuentan con suministro de combustible hasta la medianoche de hoy, miércoles 25 de octubre, y que después podrían enfrentar un apagón total en la zona que interrumpirá totalmente las actividades. Desde hace dos semanas la electricidad se cortó en Gaza de modo que los hospitales y las instalaciones de agua dependen al 100% de generadores que funcionan con combustible. Además, también destacan los niveles de devastación en los hospitales, donde los equipos sanitarios no dan abasto para atender el elevado número de pacientes, mientras la cifra de muertes aumenta de centena en centena. Mientras, el conflicto de Oriente Próximo se traslada a la esfera internacional, donde empiezan a manifestarse las primeras brechas en el inicial apoyo incondicional que Occidente abanderó hacia Israel. Israel y su legítimo derecho a la autodefensa. El máximo representante de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, y el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, solicitan la dimisión del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, luego de que hiciera alusión a las raíces del conflicto israelí-palestino, mientras, paralelamente, Israel anunció que no emitirá visas para funcionarios de la ONU, según afirman, para enseñarles una lección. El impasse se produce luego de las afirmaciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, durante su discurso de apertura de la sesión del Consejo de Seguridad el martes, condenando los atentados de Hamas a tiempo de mencionar las décadas de ocupación asfixiante a la que los palestinos han estado sometidos, y dejó claras sus preocupaciones ante el método de defensa de Tel Aviv.
Estoy profundamente preocupado por las claras violaciones del derecho internacional humanitario que estamos presenciando en Gaza. Permítame ser claro, ninguna parte en el conflicto armado está por encima del derecho internacional humanitario.
Guterres dijo que la comunidad palestina se ha visto asolada por la violencia y aseguró que sus esperanzas de una solución política quedaron desvanecidas. Unas declaraciones que despertaron el enojo del embajador israelí Gilad Erdan, quien canceló su reunión con el secretario general, a quien acusó de justificar el terrorismo de Hamas, y dijo textualmente: "Es verdaderamente triste que el jefe de una organización que surgió tras el Holocausto manifieste opiniones tan terribles", sentenció. Por su parte, el secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, reconoció que la administración de Netanyahu debería tomar todas las precauciones posibles para evitar los daños a civiles, permitiendo el acceso fluido y seguro de alimentos, agua, medicinas y otra asistencia humanitaria esencial hacia las personas que lo necesiten, asegurando también que deberían considerarse pausas humanitarias para estos fines. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En otra información, después de un intenso y largo día que se extendió hasta la madrugada de hoy, los republicanos de la Cámara de Representantes eligieron al representante por Luisiana, Mike Johnson, como su nuevo candidato para la presidencia de la Cámara de Representantes. Y este nuevo intento de unificación llega en un momento donde las críticas hacia la bancada crecen ante la imposibilidad de encontrar la persona que logre agrupar a todas las partes, dejando al cuerpo legislativo sumido en una intensa crisis que ya completa 3 semanas. En ese contexto, Johnson, que es considerado un miembro de menor rango del equipo de liderazgo republicano de la Cámara de Representantes, se convierte en el cuarto candidato republicano en un ciclo casi absurdo de luchas políticas internas desde el derrocamiento de Kevin McCarthy. Anoche, varios de los copartidarios coreaban el nombre de Mike Johnson, quien emocionado dijo:
"La democracia es a veces desordenada, pero así es el sistema. Esta conferencia y el Partido Republicano están unidos".
La votación del Pleno de la Cámara se realizará hoy al mediodía y en ella se espera que Johnson consiga los 217 votos necesarios para certificar su nombre como presidente del cuerpo legislativo. La bancada republicana eligió a Johnson como su candidato luego de que su anterior designado, el representante por Minnesota, Tom Emmer, abandonara de forma abrupta e inesperada su candidatura, incluso antes de que se realizara alguna votación del Pleno de la Cámara, una situación bastante particular ya que horas antes el político había consignado en sus redes sociales su intención de unificar al partido.
Adam Liu, un empleado taiwanés del mayor fabricante de semiconductores del mundo, la compañía TSMC, quería experimentar el mundo fuera de su ciudad natal de Taichung, en Taiwán, y la oportunidad de hacerlo llegó hace casi 6 meses.
Justo en ese momento, mi empresa estaba enviando empleados a Estados Unidos, así que elegí venir aquí.
Liu es uno de los cientos de trabajadores de Taiwán que se mudaron a Phoenix, Arizona, donde se encuentran estas instalaciones, y dice:
"Todos los días estamos muy ocupados, pero por diferentes tareas. En Taiwán producíamos chips en masa, pero en Estados Unidos no hemos empezado a producir por el momento, así que simplemente estamos en el proceso de aprendizaje".
La instalación de TSMC es la piedra angular de la agenda del presidente Joe Biden para impulsar la fabricación de chips en Estados Unidos en lugar de subcontratar esta tecnología. La fuerza laboral de esta empresa en Phoenix está compuesta por estadounidenses y taiwaneses, lo que conlleva desafíos. Como dice Liu, están acostumbrados a hablar en mandarín y ahora tienen que cambiar al inglés para ayudar a los estadounidenses con los que trabajan a entender, y esto requiere un poco más de esfuerzo.
La afluencia de nuevos residentes de Taiwán ha traído negocios a esa parte de Phoenix, transformando apartamentos vacíos en uno de residencias de empleados de TSMC. Un paisaje del desierto del suroeste que es tan diferente del paisaje verde de Taiwán como lo es el chino mandarín del inglés.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América. Con expertos y la perspectiva de la noticia.
Continúa la información aquí en Buenos Días América. En Guatemala, la necesidad de garantizar una transición democrática pacífica fue la prioridad en la agenda de la visita a ese país del subsecretario para el hemisferio occidental, Brian Nichols. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
En la agenda del subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se reunió en Ciudad Guatemala con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, líderes de comunidades indígenas, representantes del sector privado y defensores de los derechos humanos, además de una sesión privada con el presidente electo Bernardo Arévalo, quien indicó que abordaron las dificultades que se viven como parte del proceso de transición en el país.
Tuvimos la oportunidad de revisar temas que van desde el actual proceso de transición y las dificultades que están siendo causadas a esta transición por el asalto que está haciendo el Ministerio Público al proceso electoral.
El subsecretario Brian Nichols no habló a la prensa, pero publicó en la red social X el compromiso de Estados Unidos por apoyar el proceso democrático de Guatemala y promover una transición pacífica al nuevo gobierno. Para el analista en relaciones internacionales Mario López, Guatemala es un país importante para Estados Unidos y eso explica la visita del representante del gobierno estadounidense.
Es un hecho que para Estados Unidos es muy importante que Guatemala siga manteniendo como una prioridad a nivel internacional la agenda que tienen con ellos.
Nichols también se reunió con representantes de la Unión Europea en Guatemala y destacó el respaldo de la comunidad internacional en defensa de la democracia. El funcionario estadounidense dejó Guatemala con rumbo a El Salvador. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Por otra parte, Estados Unidos y Honduras mantienen un buen nivel en sus relaciones bilaterales y la embajadora Laura Dogu las califica como estables, informa Óscar Ortiz.
Las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos se mantienen en una posición estable a pesar de los diferentes puntos de vista y opiniones, principalmente en temas políticos y económicos, puestos en evidencia a través de las redes sociales del gobierno hondureño y la embajadora de Estados Unidos en este país, Laura Dogu. Y es que en los últimos días se intensificaron versiones sobre una evaluación de las actuales relaciones en el Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes en el Congreso estadounidense, que por el momento se encuentra con sus labores estancadas debido a la falta de un presidente y enfrenta una crisis interna. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, dijo en un encuentro con medios informativos en Tegucigalpa que trabajan firmemente con el gobierno hondureño y afirmó que estas audiencias forman parte de los procesos de transparencia.
No, la relación es bien fuerte en este momento. Obviamente estamos trabajando cada día con el gobierno en diferentes áreas. Este tipo de conferencia en frente del Congreso es algo completamente normal.
Por su parte, el analista en política exterior Wilfredo Ruiz afirma que Honduras mantiene una relación que califica como superficial con Estados Unidos debido a la distancia que genera la ideología que profesa el gobierno de Xiomara Castro.
La política exterior de Honduras en el presente gobierno se inclina hacia el fortalecimiento del bloque de los países que ideológicamente se ubican en la antípoda de la política estadounidense. Sin embargo, mantiene una relación superficial con Estados Unidos por la cooperación y apoyo que este país proporciona a Honduras.
Sobre la cooperación de Estados Unidos a Honduras, la embajadora Laura Dogu resaltó que programas de apoyo en áreas como educación, salud, Estado de Derecho, asistencia humanitaria y defensa representan más de $800 millones invertidos en el país. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Una nueva temporada de Conversando con La Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12:30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Más información aquí en Buenos Días América. En Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro y otros sectores políticos insisten en denunciar que la primaria presidencial de la oposición fue un fraude. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El gobierno del presidente Nicolás Maduro asegura que la primaria presidencial de la oposición venezolana, en la que la candidata María Corina Machado ganó con más del 90% de los votos el domingo, fue un fraude. En ese sentido, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del oficialismo en las negociaciones con la plataforma unitaria de la oposición, aseguró que solicitará una reunión de la Comisión de Verificación de los Acuerdos firmados la semana pasada en Barbados.
Está conformada por el doctor Gerardo Blay y mi persona, conjuntamente con un representante de los facilitadores. Para evaluar esta situación,
Cilia Flores, esposa del presidente Maduro, había asegurado el lunes que los responsables de la primaria tendrán que rendir cuentas.
Lo que diría es que allí están las instituciones, las autoridades. El fraude es un delito. Pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido ayer, y es contra el pueblo, pues.
Machado, la abanderada de la oposición en los comicios presidenciales de 2024, descartó cualquier tipo de fraude en la elección del domingo.
En todos los procesos electorales, en todas las elecciones, hay ganadores y perdedores. Yo creo que aquí está muy claro. El 22 de octubre, los ganadores fuimos los venezolanos, todos los venezolanos. Y el gran perdedor es Nicolás Maduro, que a nadie le quepa ninguna duda. No ha habido una elección con mayor escrutinio electoral y ciudadano como el que acabamos de vivir hace dos días.
Machado ha recibido respaldo de la mayoría de la oposición venezolana. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, crece la preocupación en Bolivia por la propagación de incendios forestales que han elevado la contaminación atmosférica y movilizan a autoridades y ciudadanos en varias regiones. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Con un aire irrespirable y casi sin visibilidad por la humareda. Así permanece desde hace varios días el departamento de Santa Cruz, en el oriente de Bolivia, debido a incendios forestales que están afectando la biodiversidad, pero también la calidad de vida de las zonas rurales y urbanas. El martes, la capital, Santa Cruz de la Sierra, alcanzó un nuevo récord con un índice de calidad del aire de 313, que está catalogado como extremadamente malo. El secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, Pablo Sauto, informó sobre las estrategias para controlar los incendios forestales.
Hemos solicitado este acompañamiento de la policía del orden público para que nosotros podamos hacer el ingreso, nuestros bomberos estén resguardados, seguros, para que podamos hacer este trabajo.
Grupos de riesgo como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias están en alerta luego que las autoridades recomendaran que se mantengan dentro de sus hogares y decidieron la suspensión de labores escolares, además de sugerir el uso de barbijos en ambientes abiertos. Esta situación se replica en varias regiones, no solo por los incendios, sino también por la sequía que ha obligado a unos 165 municipios a declararse en emergencia. Mientras tanto, protestas ciudadanas piden detener los choqueos y la implementación de sanciones más duras para los infractores. Y la activista Daniela Justiniano informó a La Voz de América que se iniciará una cruzada solidaria para ayudar a las comunidades y mejorar el equipamiento de los bomberos que trabajan en condiciones precarias.
La ciudadanía está cansada, está preocupada. No hay soluciones de fondo y creo que ya estamos llegando a un punto de quiebre.
Según dijo esta semana la Autoridad de Bosques y Tierra, en lo que va de 2023, la superficie arrasada por los incendios es de más de 2 millones de hectáreas, siendo los departamentos más afectados Beni, Santa Cruz y La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Panamá enfrenta serias consecuencias a raíz de las protestas sociales en rechazo a la explotación de la mina de cobre más grande de Centroamérica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Obreros de la construcción, educadores, estudiantes, ambientalistas y miembros de las comunidades indígenas encabezan las protestas sociales que han paralizado Panamá a lo largo de estos últimos días en demanda de la derogación de un contrato entre el gobierno y la minera canadiense First Quantum para explotar la mina de cobre más grande de Centroamérica y que se encuentra ubicada al norte del país en una zona boscosa y rica en biodiversidad. Las manifestaciones se recrudecieron con marchas en la capital, el cierre de las vías principales y enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Sin embargo, expertos en la materia advierten el proyecto como una amenaza al medio ambiente, mientras en las calles del país los pueblos indígenas se mantienen alertas.
Un pueblo originario, un pueblo autóctono, un pueblo que lucha por su tierra, un pueblo que se comunica con la naturaleza.
Las protestas en rechazo al contrato establecido en la ley 406, que tiene una vigencia de 20 años, con opción a prórroga por igual periodo, se extendieron luego de que el gobierno avalara aceleradamente la ley después de que la Asamblea Nacional la aprobara en un tercer y último debate el viernes. En ese momento, Federico Alfaro, ministro de Industria y Comercio de Panamá, expresó:
vivimos en un país democrático donde cada cual tiene todo el derecho de expresarse. Obviamente, yo siempre, como lo he dicho anteriormente, que lo hagamos en base al respeto, sin afectar a terceros, sin los cierres de calle.
Según datos oficiales, hasta el martes las protestas habían dejado un saldo de más de 50 detenidos, los que serán procesados por daños a la propiedad privada y vandalismo, mientras también se reportan 4 oficiales heridos. Por su parte, el Ministerio de Educación suspendió las clases. Sala de redacción, Voz de América.
Somos La Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La 19ª edición de los Juegos Panamericanos se está realizando en la capital de Chile desde el 20 de octubre y será hasta el 5 de noviembre. Se disputan varias competiciones y participan 41 naciones durante los 18 días. El certamen reúne a los principales atletas del continente y Estados Unidos es el país que lidera actualmente el medallero de las 18 ediciones disputadas hasta el momento, y en la última edición de Lima 2019 no fue la excepción, pues Estados Unidos tuvo 293 medallas, seguido de Brasil con 168 y México 138. En la actualidad, Estados Unidos tiene 51 medallas de oro, 28 de plata, 30 de bronce. Segundo lugar para México con 22 de oro, 13 de plata, 15 de bronce. Y Canadá tercero con 20 de oro, 20 de plata y 18 de bronce. Y si el fútbol americano de la NFL realzara a los oficiales como lo hacen con los partidos en horario estelar, el equipo de árbitros que lidera Brad Allen y Sean Smith no tendrían tanto trabajo. No después de que su actuación en la semana 7, cuando una inusual cantidad de decisiones en la liga atrajo la atención de aficionados y analistas de las reglas, que se preguntaron que venían aquellos que debían seguir las reglas en el campo y en las oficinas. Solo una vez esta temporada un solo equipo ha recibido 10 castigos o más y el otro evitó cualquier penalización. Eso fue el 1 de diciembre de 2019, cuando los Raiders tuvieron una docena de penalizaciones y los Chiefs ninguna en la victoria por 49 de Kansas City. Ahora hay encuentros en los cuales los árbitros están en la mira. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. El colega Alejandro Escalona sigue de vacaciones. Leer noticias locales y a Dostoyevsky durante la pandemia llevó al director mexicano Amat Escalante al guión de su más reciente película Perdidos en la Noche, su primer filme protagonizado por actores profesionales como Bárbara Mori, Esther Expósito, Fernando Bonilla y Juan Daniel García Treviño, en una historia de arte, codicia y violencia presentada en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Quiero agradecer a todos los actores porque yo tenía cierto miedo de trabajar con profesionales por primera vez, que era un miedo que no tenía sentido realmente, dijo Escalante durante una función de gala de su filme. No viví ningún momento desagradable. Agradezco su entrega, añadió. En la película previamente estrenada en el Festival de Cine de Cannes y el Festival de Cine de Múnich, el director de filmes galardonados en Venecia y Cannes como La Región Salvaje y Heli se mantiene fiel en su enfoque de rodar sus historias no solo en México, sino precisamente en su natal Guanajuato, un estado minero desde la época de la colonia y actualmente azotado por una ola de violencia por el crimen organizado. La natación de los Juegos Panamericanos consagró a una nueva monarca, la campeona olímpica canadiense Maggie McNeil, que ganó este martes su cuarta medalla dorada en Santiago 2023, al compartir el primer puesto en la final de los 50 metros estilo libre con la estadounidense Gaby Abierto, en una jornada sin premios para los países de habla hispana. Nacida en Chile y nacionalizada canadiense, McNeil es hasta aquí la nadadora con más oros en Santiago, en un deporte que tiene a Estados Unidos al frente del medallero por cómoda diferencia. La primera gran tormenta de nieve de la temporada está pronosticada para caer sobre los montes Cascadas y Rocallosas y pasar luego a Dakota del Norte en un cambio brusco del clima luego de un otoño que ha sido cálido en muchas partes de Estados Unidos. Habrá lluvias en las elevaciones menores del estado de Washington y nieve en las montañas que se extenderá luego a Idaho, Montana, el noroeste y Wyoming y Dakota del Norte. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Les habló Tony Cano desde La Voz de América en Washington.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.